Y vamos a estar esta mañana, Mateo capítulo 19, enfocados en los versículos del 16 al 30. Ya se hizo la lectura del Evangelio, no vamos a leerla otra vez, pero sí quiero que tengan sus Biblias abiertas en el texto, porque ahí vamos a estar. Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 30. Historia bastante conocida, y algunos de ustedes que están en las células también ya la han estudiado. El título de la prédica esta mañana es Una vida abundante pero vacía. Una vida abundante pero vacía. La verdadera felicidad no es el resultado de tener muchas cosas. La verdadera felicidad no es el resultado de tener muchas cosas. Cuento una historia que un día un rey enfermó de infelicidad. Se le aplicaron todos los remedios posibles, se llamaron a los mejores doctores, pero lejos de mejorar, el rey empeoraba. Finalmente, un anciano del reino dijo, yo he visto esta enfermedad antes y sé cómo se cura. Tenemos que encontrar a un hombre feliz, pedirle su camisa y hacer que el rey se ponga esa camisa. La solución parecía extraña, por supuesto, pero como lo habían tratado todo y ya no había nada más que tratar, decidieron entonces intentarlo. Soldados entonces salieron por todo el mundo a encontrar a este hombre feliz. Y finalmente, después de un largo tiempo y de tanto buscar, lo encontraron. Cuando los soldados volvieron al reino, sin embargo, llegaron con las manos vacías. ¿Y dónde está la camisa del hombre feliz? Les preguntaron. A lo cual los soldados respondieron, el hombre feliz es tan pobre que no tiene camisa. Obviamente, no solamente esta historia, sino la vida de cada uno de nosotros refleja esta verdad, que la felicidad no es el resultado de las riquezas, de lo que poseemos o de tener muchas cosas. Y eso es exactamente lo que vemos en el texto de hoy y vamos a tratar de estudiar. Para comprenderlo mejor, he separado este texto en algunas secciones y realmente no vamos a tener tiempo de estar en cada una de las partes, pero por lo menos de cada sección vamos a tratar de sacar algo y aprender esta mañana. Primero entonces vamos con la persona. Versículo 16, tengan sus Biblias abiertas, por favor, es importante que tengan esta mañana sus textos abiertos. Vamos a ir a Mateo capítulo 19, entonces versículo 16. El versículo 16 dice lo siguiente. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El encuentro de este hombre con Jesús, usted tiene que entender, el encuentro de este hombre con Jesús es tan interesante y tan importante que la Biblia no solamente lo cuenta una vez, ni solamente dos veces, la Biblia cuenta tres veces, uno el Evangelio de Mateo, otro el Evangelio de Marcos y otro el Evangelio de Lucas. Los tres cuentan la misma historia, sin embargo, cada uno nos da una perspectiva diferente y al hacerlo nos da una mejor foto, un mejor cuadro de quién realmente era este hombre. Mateo, por ejemplo, nos dice, como ustedes ya entendieron y leyeron, por ejemplo, en el versículo 20, que este hombre era un joven. No sabemos qué tan joven era, pero era un joven. En aquellos tiempos un joven se consideraba hasta la edad más o menos de los 40 años. No sabemos quién tan joven, pero era joven. Pero no solamente eso, más adelante el texto de Mateo nos dice, en versículo 22, por ejemplo, que también era muy rico. Era una persona muy, pero muy pudiente, muy adinerada. En esos tiempos las personas adineradas eran las únicas también que podían acceder a una educación. Por lo que entendemos que este joven debió haber sido muy educado y muy estudiado. No solamente tenemos un joven. No solamente tenemos un joven adinerado, tenemos un joven educado, un joven instruido, un joven educado. El Evangelio de Lucas, por otro lado, nos dice que este joven también gozaba de una alta reputación y un alto estatus religioso dentro de la iglesia donde se congregaba, por decirlo así. Porque el Evangelio de Lucas nos dice que este hombre era un principal de la sinagoga, era un líder de la sinagoga. De la iglesia donde se congregaba, por decirlo así. Además de eso, los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos dicen que este joven era un joven que tenía también un alto sentido de la moralidad. ¿Ustedes leyeron eso? No cometía adulterio, no robaba, y todo este tipo de situaciones, muy parecido tal vez a algunos de ustedes o muy parecido a mí. Un alto sentido de la moralidad. Vemos además en los tres evangelios que este joven era una persona religiosa, muy religiosa. Creía en Dios, por lo menos eso profesaba. Creía en Dios, creía en el cielo. Eso es lo que está preguntándole a Jesús, ¿y cómo entro en el cielo? Creía que hay que cumplir ciertos mandamientos. Iba a la sinagoga, de seguro ofrendaba, de seguro rezaba, de seguro leía la Biblia. Muy religiosa esta persona. Y además de eso, noten a sí mismo que él, por decirlo así, el compás espiritual de este joven no estaba tan descalibrado. Estaba más o menos bien, porque va a Jesús para contestar a sus problemas y sus preguntas existenciales. No va al horóscopo, no va al chamán de la esquina, no va a donde quiera que tenga que ir, sino que el compás espiritual estaba más o menos calibrado, así que decide ir a este Jesús para contestar a sus preguntas. No estaba tan mal. Finalmente, al leer el Evangelio según San Marcos, entendemos algo más de este joven. El Evangelio según San Marcos nos dice que este joven también era un joven muy respetuoso y muy reverente, pues al llegar a Jesús, lo primero que hizo antes de abrir su boca fue hincarse, fue arrodillarse. Y luego sí, abrió su boca y le preguntó o le hizo la pregunta a Jesús. En resumen, entonces, como usted podrá ver, tenemos aquí un joven respetuoso, un joven religioso, tenemos un joven moral, una persona rica, pudiente, una persona popular, exitosa, inteligente, estudiada y educada. Eso es lo que tenemos aquí. Y sin embargo, interesantemente, y esta es la ironía del caso y de esta historia, interesantemente, aunque este hombre había alcanzado en este mundo mucho más de lo que alcanzó Jesús cuando él estuvo aquí, poseía mucho más de lo que el mismo Jesús poseyó cuando estaba aquí, alcanzó muchas más cosas de lo que Jesús mismo alcanzó cuando estaba aquí, increíblemente e irónicamente, aunque tenía todo esto, este joven todavía se sentía vacío. Noten algo entonces aquí que es bastante importante. Las matemáticas de Dios son muy diferentes a nuestras matemáticas, por ponerlo así. Las matemáticas de Dios, las matemáticas divinas son muy diferentes a nuestras matemáticas. Para nosotros, rico es aquel que tiene todo. Para Dios, rico es aquel que ha hecho de Dios el todo de su vida. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Las matemáticas de Dios no funcionan como la nuestra. Y la Biblia es clara en todo este asunto. Tenerlo todo sin tener a Dios es no tener nada. Por otro lado, no tener nada pero tenerlo a Dios es haberlo alcanzado todo. Así funcionan las matemáticas de Dios. No pierda, Mateo, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. No pierda, por favor, Mateo. Vamos a volver a Mateo. Apocalipsis capítulo 3. Y en Apocalipsis capítulo 3, el Señor hace un reclamo a una iglesia pudiente, a una iglesia llena de integrantes o llena de personas aquí como nosotros, pero que son pudientes, que son adineradas, que tienen muchas cosas, que tienen riqueza. Y Dios les hace un reclamo. Capítulo 3, versículo 17, note lo que dice aquí el Señor. Porque tú dices, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y note lo que dice después, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Las matemáticas de Dios son muy diferentes a nuestras matemáticas, por supuesto. No son iguales. No se olvide entonces, no es lo mismo tenerlo todo sin tener a Dios que tenerlo todo y teniéndolo a Dios. Hay una gran diferencia entre esas cosas. Las matemáticas de Dios son diferentes. Y este hombre, aunque a los ojos del mundo era rico, a los ojos del cielo era pobre y miserable, porque le faltaba lo más importante, le faltaba a Dios. Las matemáticas divinas no son iguales a las nuestras. Desde el punto de vista de Dios, la vida espiritual Dios mismo es importante para el ser humano. Es lo más importante para el ser humano. Así se ven las cosas desde el cielo. Tristemente parece que ya ni los cristianos creemos eso. Parece que entre nuestras matemáticas y las de Dios no hay diferencia. Por lo menos así actuamos. Si no me cree, dígame, ¿cuántos padres cristianos permiten, por ejemplo, que sus hijos tengan enamorados, novios, o como quiera que se le llame ahora, no cristianos? Son muchos. Si la vida espiritual, si Dios fuera importante en un hogar cristiano, no tendría que suceder así. Hace un tiempo atrás tenía más o menos este asunto. Una madre vino donde mí y me dice: ¿sabe qué, pastor? Oiga, dígale a mi hija que deje de salir con este muchacho. Y digo: ¿quién es este muchacho? Y me da el nombre. Ay, este es un ficha, yo sí lo conozco. Así, ese tiene un récord policial más grande que ya, mejor ni digo. Pero es bien complejo. Y es ateo. Era uno de mis estudiantes, por eso lo conocía bien. Le digo: ¿cómo es posible que entonces ella termine con él? Ah, es que yo le dije que sí porque no quería hacerla sentir mal y ya, dígale usted que no. ¿Cómo es que ahora yo tengo que decirle que no cuando usted, que es la madre cristiana, tendría que haberle dicho no antes? ¿Cómo es eso? Sí, para esta madre, al igual que para muchos padres en los hogares cristianos, la parte espiritual, Dios mismo, ya no es una prioridad. Si fuera una prioridad, ella hubiese dicho en primer lugar que no. Por supuesto. Y los hijos, por supuesto, tampoco se quedan atrás. ¿Cuántas señoritas cristianas, por ejemplo, elegirían hoy a este joven rico, desprovisto de vida espiritual? Tiene todo, claro, pero desprovisto de vida espiritual. ¿Cuántas señoritas elegirían a este hombre? En vez de personajes bíblicos, tal vez como Pedro, Pablo, Daniel o José. Muchas, diría yo. Porque es lo que vemos, por supuesto. ¿Por qué? Porque para ellas la vida espiritual tampoco es tan importante. Tampoco es una prioridad. Ahora usted dirá: señorita, bueno, pastor, es que no hay hombres como Pedro, Pablo, Daniel o José, ¿de dónde escoger? Y esto es verdad, lo cual me trae a mi punto otra vez. Usted solo reafirma mi punto. En los hogares cristianos ya no educamos de tal manera que hayan Pablos, Pedros, Josés o Daniels. Ni tampoco hay muchas señoritas que quieran elegir esa clase de hombre. La vida espiritual ya no es una prioridad. Es verdad que ser educado, moral, trabajador, estudiado, adinerado y cosas por el estilo, y es mucho, pero también es verdad que no lo es todo. No lo es todo. Y lo vemos exactamente en la vida de este joven. Vuelva a Mateo capítulo 16, por favor. Mateo 19, versículo 16. Vamos ahora a la pregunta. Mira el versículo 16 otra vez. Lo leo otra vez. Entonces vino uno y le dijo: maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Ahora, note por favor que con esta pregunta o con su pregunta, el joven nos revela por lo menos dos cosas a cada uno de nosotros. Número uno, que él entendía muy bien que hay más en esta vida que tenerlo todo. Él lo entendía, él sabía esto. Él lo entendía muy bien, por eso le hace esta pregunta. Su pregunta entonces revela que él entendía muy bien que hay más en esta vida que tenerlo todo, que las cosas, los títulos, las riquezas, etcétera, no llenan el vacío del corazón. No lo llenan. Y esto es obvio, todos entendemos esto, ¿no? O por lo menos eso decimos. Todos entendemos que es absurdo y es un fracaso tratar de controlar, de consolar a un niño con un balón de fútbol cuando lo que ha pasado es que su madre ha muerto. Es obvio. ¿Por qué? Porque las cosas, porque un balón de fútbol o un chupete o lo que quiera que sea, no puede llenar el vacío del corazón. Entendemos, por supuesto, esto. Esto es algo obvio, decimos cada uno de nosotros. Y claro, cuando vemos una situación como la del niño, decimos: claro, así mismo es. Ah, pero no lo aplicamos a nuestras propias situaciones, por supuesto. Y en esto tenemos que decir con honestidad y tristeza que el joven rico nos ganaba, por lo menos a muchos de nosotros, porque por lo menos él entendía muy bien que la posición social, que la posición económica, la posición religiosa, los títulos, la popularidad, la fama, no lo eran todo en la vida. No lo son todo en la vida. Algo que muchos de nosotros no entendemos, tristemente, aún como iglesia, no entendemos. Porque hemos sido cegados tanto por drogas como el consumismo, vanidad, avaricia, codicia y egocentrismo. Todas estas drogas que las consumimos tan seguido y en dosis tan altas que a la final nos han quitado la sensibilidad para darnos cuenta que tenerlo todo no lo es todo en la vida. No, no lo es todo en la vida. Y estamos tan intoxicados que aunque esta verdad está presente en todo lado, en la música, en la escritura, en la política, en el cine, donde quiera, que aunque esta verdad está presente en todo lado, no la vemos en ningún lado, tristemente. Díganme ustedes, ¿qué tienen en común el actor Robin Williams, la reina Cleopatra, el pintor Vincent Van Gogh, la escritora Virginia Woolf, el emperador Nerón, Hitler, la actriz Marilyn Monroe, el cantante Elvis Presley y sí, también el rey Saúl de la Biblia? Dos cosas por lo menos tienen en común. Número uno, disfrutaron de fama, poder, fortuna y éxito en sus vidas. Número dos, todos ellos se suicidaron. Ninguna de estas personas encontró lo que buscaba en las cosas que poseía. Y es hora de despertar. Es hora de despertar. Es hora de empezar a desintoxicarnos del consumismo, la vanidad, la avaricia, la codicia y el egocentrismo. Es hora de sacar estas cosas de nuestros sistemas, por decirlo así. Pecados que nos llevan a pensar que la felicidad y la realización personal pueden ser encontradas en las cosas y en las posesiones. No. Y este joven es un ejemplo de ellos. Y algunos de ustedes son ejemplos de ellos. Está graduado, qué bueno. Tiene maestría, qué bueno. Tiene un doctorado, qué bueno. Es pastor, qué bueno. Tiene hijos, qué bueno. Se ha casado, qué bueno. ¿Le ha traído eso realización? No. No. Porque las cosas no traen realización. Si algo nos revela entonces la pregunta de este joven, es que este joven por lo menos entendería muy bien que tenerlo todo no lo es todo en la vida. Pero esta pregunta revela algo más. Nos revela que este joven era católico de alguna manera. O por lo menos tenía un pensamiento, una teología católica en cuanto a la salvación. Si notan eso, ¿verdad? Noten lo que dice el joven. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Si en otras palabras, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es esa obra? ¿Cuál es esa obra buena que tengo que hacer entonces para poder entrar en la vida eterna? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué cosa buena tengo que hacer? ¿Tengo que hacer una donación? ¿Tengo que hacer una peregrinación? ¿Tengo que orar más seguido? ¿Tengo que escuchar más prédicas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dime tú, Jesús, que eres el gurú espiritual de estos momentos. Dime, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces para ganarme la vida eterna y entrar en el cielo? Algo él creía que tenía que hacer. Pero Jesús le iba a enseñar pronto que él no necesitaba hacer nada porque Jesús lo iba a hacer todo. Le iba a enseñar lo que ustedes leyeron en una de las lecturas, en Efesios capítulo 12, esa verdad tan maravillosa que dice el apóstol Pablo, que por gracia somos salvos, que somos salvos gratuitamente y que ese es un don de Dios. No por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe en ninguna manera. La persona, la pregunta, vamos a la respuesta. Miren los versículos del 17 al 21. Versículos 17 al 21. Mateo, otra vez. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Pero qué más me falta? ¿Qué cosa tengo que hacer? Versículo 21, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y vendrás y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. La respuesta de Jesús es brillante en todos los sentidos. En primer lugar, porque responde una pregunta con otra pregunta. Siempre eso es fascinante en las personas que saben pensar, por supuesto. Es interesante cuando ellos responden con una pregunta. Porque lo que la pregunta hace o la contrapregunta hace es hacerle pensar al otro bien lo que está diciendo. Es más o menos así, ¿no? Cuando los hijos, por un, no sé, se levantan un día y se hacen los vivos y dicen: voy a pedir $20 a mi papá solo para ver si es que hoy día me da. En eso está de a buenas. Y viene el papá y le dice: oye, dame unos $20. Y el papá le contesta: ¿y por qué crees que te mereces $20? Se va a poner a pensar. Eso es exactamente lo que está haciendo Jesús. Y Jesús hace una contrapregunta aquí, por supuesto, porque lo que quiere hacer es hacerlo pensar bien al joven lo que está preguntando. Jesús le responde entonces en el versículo 17: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Noten entonces lo que Jesús le quiere hacer pensar a este hombre. En otras palabras, Jesús le dice: solo hay uno que es bueno, y ese es Dios. Si tú me llamas bueno a mí, me estás poniendo al nivel de Dios. ¿Es eso lo que estás haciendo? ¿Crees en verdad que soy yo? ¿Qué mismo? Y el joven, ¿ah? Después de hacerlo pensar por un momento, sin embargo, Jesús le contesta al joven. Y noten lo que le dice: si lo que quieres es entrar en la vida eterna, ok, dice Jesús, guarda los mandamientos. Y el joven contesta. Ahora noten aquí, esto es clave que noten, por favor. Noten, por favor, la contestación de Jesús. Jesús menciona los mandamientos aquí relacionados con amor, con amar al prójimo, con hacer bien al prójimo. Si notó eso, note por favor. Que cuando Jesús le dice guarda los mandamientos, Jesús le dice que guarda los mandamientos relacionados con amar al prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no mentir, todo ese tipo de cosas. Pero Jesús no menciona los mandamientos relacionados con amar a Dios. Y por eso la primera lectura fue de los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. Ustedes notaron muy bien. Jesús le menciona la mitad de los mandamientos para abajo, pero no le menciona los primeros mandamientos. No tener dioses ajenos, por ejemplo. No hacerse ninguna imagen. No coger el nombre de Dios en vano. Sí, Jesús es maestro en esto. Jesús es maestro en esto. Y pensantemente, cuando le dice que cumpla los mandamientos, voluntariamente y pensando en su respuesta, Jesús coge los mandamientos de la mitad para abajo relacionados con el prójimo, pero deja los mandamientos relacionados con amar a Dios. Y Jesús hace esto por una razón: para hacerle dar cuenta a este hombre que ahí radicaba su problema. Él creía que amaba a Dios, pero la verdad es que no lo amaba lo suficiente. Esa es la verdad. Ahora note un par de cosas en esta sección. Número uno, la moralidad no es la llave para entrar al cielo. Si algo aprendemos aquí es esto: la moralidad no es la llave para entrar al cielo. Está bien ser una persona moral como este joven, pero como vemos aquí, eso no nos asegura el cielo, en ninguna manera. El infierno de seguro estaba o va a estar lleno de personas inmorales, por supuesto, y de personas malévolas, por supuesto. Pero también estoy seguro que va a estar lleno de personas con un alto sentido de la moralidad. Que no mataron, que no cometieron adulterio y cosas por el estilo. Está bien ser moral, y todo cristiano debería tener un alto estándar de moralidad, por supuesto, pero portarme bien no es lo que me lleva al cielo. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice la palabra de Dios eso? En ninguna manera. Portarme bien es simplemente lo que Dios espera de mí, nada más. En mi casa, a mis hijos los llevo de vacaciones no porque se portan bien. Eso es lo que yo espero de ellos, sea que los lleve de vacaciones o no. Y eso es Dios, así funciona la moralidad para Dios. Es el estándar que todos debemos cumplir, ser seres morales, pero eso no me abre en ninguna manera las puertas del cielo. No, Señor. Número dos. Note, por favor, en este pasaje, que preocuparme por el prójimo Preocuparme por el prójimo no demuestra necesariamente un amor por Dios. Si nota eso aquí. Este hombre en verdad se preocupaba por no pecar en contra de los demás. No quería cogerse la mujer de alguien más, entonces no cometía adulterio. No quería cogerse las cosas de alguien más, entonces no robaba y cosas por el estilo. Este hombre en verdad se preocupaba por no pecar en contra de los demás, pero no lo hacía porque amaba a Dios. No. De hecho, lo hacía porque se amaba a sí mismo más que a Dios mismo o a su prójimo. Es lo que usted ya leyó el pasaje. No lo hacía, es clave notar aquí. Note que él no hacía esto, no robaba o no cometía adulterio, no mentía o esto por el estilo. No lo hacía porque amaba a Dios, lo hacía porque se amaba a sí mismo. Lo cual nos demuestra que lo que estaba haciendo no lo hacía por amor, sino por egoísmo. Por supuesto. Está bien que la gente haga actos de altruismo o de generosidad. Está muy bien. Está bien que usted los haga. Pero eso no demuestra automáticamente que lo que estén haciendo lo hagan porque aman a Dios. En ninguna manera. Número 3, note algo más. En este joven, el amor por sus posesiones era más grande después que se puso muy triste porque tenía mucho. Y lo interesante de este joven, note por favor, es que él no se daba cuenta de esto. Y Jesús tuvo que venir y abrirle la mente para que se dé cuenta de que él amaba más sus posesiones. En la mente de este joven, la ironía es esta, en la mente de este joven él creía que todo lo que estaba haciendo lo hacía y todo lo que buscaba, lo buscaba y todos los mandamientos que cumplía, lo cumplía porque quería estar con Dios y amaba a Dios. Pero la ironía del caso es que no era así, en ninguna manera. Y el joven estaba convencido de esto y no fue sino hasta que Jesús vino y abrió su mente que él dice, wow, sí, es diferente. Es una gran lección para ustedes y para mí. Usted y yo podemos estar aquí a la iglesia, venir los domingos, cantar, dar la ofrenda y hacer muchas cosas y creer que lo hacemos porque amamos a Dios. Pero realmente tal vez es un amor egocentrista más que amor por Dios. Finalmente, note algo más. Número 4. Jesús le hace ver a este joven que la salvación no se encuentra en las obras, en lo que poseía, en sus posesiones, sino en Jesús. Jesús le dice en el versículo 21, esto es clave que note aquí, vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme a mí. Esta es la clave del pasaje. Y con esto tal vez usted entiende un poco mejor, que cuando Jesús le dice a este joven que cumpla los mandamientos, no estaba siendo de alguna manera católico y diciendo, tienes que amar a tu padre, a tu madre, tienes que dejar de adulterar para que entres en el cielo. No. Todo lo que estaba haciendo Jesús era una estrategia para arrinconarlo y llevarlo hasta el punto correcto para hacerle dar cuenta a este joven que la salvación y el cielo no se encuentran en lo que posee ni en las obras que él pueda hacer, sino que se encuentran en Cristo. Por eso le dice, ok, haz todo esto y luego ven y sígueme. Ven y sígueme después. Nunca la palabra de Dios menciona que el cielo es ganado por medio de las obras. Otra vez Efesios capítulo 2 es muy claro. Es por gracia. No tenemos que hacer absolutamente nada. Porque si fuera así, solo los más habilidosos se ganarán el cielo. Solo los más pudientes se ganarán el cielo. Solo los que tratan más duro se ganarán el cielo. No. Y Pablo es claro, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esa misma salvación es presentada para nosotros el día de hoy. Y no ha cambiado en 2000 años. No ha cambiado en 2000 años. La salvación se encuentra en Cristo Jesús. La reacción. Mire los versículos ahora del 22 al 26. 22 al 26. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil para un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Si notan cómo Jesús reafirma esto otra vez, para los hombres es imposible salvarse, no importa la obra que hagan. No importa las obras altruísticas o de generosidad que haga. No, eso no les gana el cielo en ninguna manera. no es por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, por la reacción que tiene el joven, sabemos que Jesús estaba en lo correcto. Que este joven tal vez amaba a Dios. Ok, démosle, por ejemplo, démosle eso. Digamos que amaba a Dios. Ok. Pero no lo amaba lo suficiente. Amaba sus posesiones más que cualquier otra cosa. En otras palabras, este hombre creía que quería vida eterna. Él vino a Jesús porque estaba convencido, según él, que lo que quería era vida eterna. Pero cuando vio lo que realmente costaba, entonces se dio cuenta de que no la quería realmente tanto como presumía. Eso es lo que pasa con este joven. Sus posesiones se habían vuelto su Dios porque eso es lo que amaba. Pero también se habían vuelto su demonio porque estaba poseído por ellas. Sus posesiones lo eran todo. Eran su ídolo. Eran su Dios, por supuesto. Aquí solo quiero mencionar algo. Yo no sé, creo que es Lutero o alguien, ¿no? Se me va. El que dijo que el corazón es una fábrica de ídolos. Esa es la verdad. El corazón es una fábrica de ídolos. Tenga cuidado, porque el corazón le gusta hacer ídolos de cualquier cosa, tanto de lo que es bueno como de lo que es malo. Al corazón le gusta hacer ídolos de la riqueza, tanto así como de la pobreza, de los amigos, de los enamorados, de los vicios, de los hobbies, del internet, de su alto sentido de la moralidad, de la música, de su obsesión, del miedo, de la ansiedad o de su condición psicológica. El corazón es una fábrica de ídolos. Le gusta ser ídolo de cualquier cosa. Y recuerde algo, piense conmigo aquí. Un ídolo, de lo que vemos en la palabra de Dios, es todo aquello ante quien nos sometemos para hacer su voluntad, ante quien rendimos toda nuestra fuerza, pensamiento, tiempo y energía, ya sea por placer o por miedo. Les repito otra vez, piense conmigo, porque voy a mencionar un par de cosas después que tal vez te diga, no sé, piense conmigo. Un ídolo es todo aquello ante quien nos sometemos para hacer su voluntad, ante quien rendimos toda nuestra fuerza, pensamiento, tiempo y energía, ya sea por placer o por miedo. Y es por esta misma razón entonces que cosas como la pornografía, cosas como la ansiedad, cosas como la anorexia, los amigos, la enfermedad, los hobbies, los enamorados, pueden tranquilamente volverse nuestros ídolos y se han vuelto en verdad. Porque ante ellos caemos arrodillados y derrotados. Ellos mandan en nuestra vida, consumen toda nuestra fuerza, pensamiento, tiempo y energía, y a ellos vamos devotamente. Nos hemos rendido a estas cosas, ya sea por placer o por miedo. A estos nuevos amos, y estos amos son sanguinarios, y lo que buscan es dañarnos. Ante ellos nos rendimos, y ante ellos nos hemos arrodillado y nos han hecho arrodillar, ya sea por placer o por miedo. La pregunta clave aquí, claro, es ¿cuál es su ídolo? El corazón es ciertamente una fábrica de ídolos, y no creo que tenga aquí buscando mucho hasta que encuentre uno en su vida. Tenga cuidado de que nada se vuelva el todo de su vida, porque Dios es el que tiene que ocupar ese lugar. Finalmente, la recompensa. Versículos del 27 al 30. Entonces respondió Pedro y le dijo, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ahora note aquí el contraste. Al joven rico Jesús le había dicho que deje todo y lo sigan a él. ¿Ok? Sin embargo, Pedro y los demás sí habían hecho esto. Hay algunos textos bíblicos que dicen que Jesús los llamó y ellos dejando todo lo siguieron. Sí, el hombre rico no hizo esto. pero los discípulos sí lo habían hecho. Y Pedro parece que pensaba que por hacer esto él recibiría una recompensa. Ahora, lo irónico de Pedro aquí es interesante. Pedro era medio salado. Cada vez que abría la boca muy pronto, le iba mal. Así era Pedro. Totalmente. Eso lo vemos en algunos textos. Pero increíblemente, esta vez Pedro acierta. Pedro le da en el clavo. Y Jesús obviamente confirma esto. Le dice que en verdad todos los que han dejado algo, todos los que han dejado atrás alguna cosa por causa de él, van a ser recompensados cuando él venga en su segunda vez. Solo dos cosas y con eso terminamos. Número uno. Note por favor que lo que Jesús le dice a Pedro le da sentido a todos nuestros sacrificios. Porque la verdad es que no es fácil ser cristiano en estos días. No es fácil mantener una opinión como de lo que estábamos hablando la semana pasada. No, el matrimonio no es entre dos personas homosexuales. No, matrimonio es entre hombre y mujer. No es fácil mantener una opinión así en la sociedad, en el trabajo, en algún lado. No es fácil simplemente de salir o correr de la tentación o huir de la tentación. No es fácil. Ustedes saben eso mejor que yo. Pero Jesús le dice a Pedro que sin importar lo que usted dejó atrás, esas amistades, esos padres, ese trabajo, esos chistes obscenos, lo que quiera que sea, sin importar lo que dejó atrás por seguir a Cristo, todo eso tiene una recompensa. Todo. Absolutamente todo. Y eso obviamente nos da esperanza. Número dos, y finalmente, note por favor que el amor que nosotros tenemos como creyentes por Dios no debe estar basado en las recompensas que vamos a recibir. Creo que eso es obvio. El amor que tenemos por Dios no está basado ni debería estar basado en las recompensas que tenemos por Dios. La salvación en Cristo es más que suficiente. La cosa aquí es esta. Esto significa que aun si es que hoy Dios nos quitara todo lo que tenemos o las recompensas que nos ha ofrecido y no nos diera nada, todavía la salvación debería ser suficiente razón para quererlo y para amarlo. ¿Cuántos realmente nos sentimos así esta mañana? Si llegamos a casa y la casa toda está quemada, ¿todavía sería la salvación suficiente razón para amarlo? ¿O será que esa casa es mi ídolo? ¿Qué tal mi carro? Bueno, mi carro no es mi ídolo, es más viejo que no sé quién. Algunos de ustedes tienen unos carros aniñadísimos. Me pregunto si es que en verdad se han vuelto algo más. Si mi carro es un dolor de cabeza más que un ídolo, así que no me molesta. Cuando estaba en el colegio hace fu, dirían algunos de ustedes. La rama, o cómo sería la especialidad, no sé si especialidad, que seguí en ese tiempo era sociales. Y la seguí obviamente porque eso seguían los vagos y no quería estudiar nada. Matemáticas, muy difícil, físico, químico era más complicado. Así que entonces voy a ir por sociales para ser mi abogado o algo así, decía yo. Pero bueno. Pero resulta que en mi colegio, en Loja, la área de sociales, mi colegio era el mejor colegio, casi uno de los mejores en el área de sociales. Así que me sacaron el aire. Físico y químico era facilito, sociales era lo más complicado. Y una de las cosas más complicadas en sociales era la clase de literatura. Me hicieron leer no sé cuánto. Leí demasiado y ahí en verdad me creó mi profe, una de las mejores profesoras que he tenido en mi vida, un amor por la lectura. Increíble profesora, algún rato hemos de conversar de ella. Pero hasta algunos meses atrás recordaba las dos líneas de un poema. Y estas eran las líneas, algunos de ustedes deben haberlo escuchado. Pues aunque lo que espero en ti no lo esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Siempre las recordaba y decía, ay, qué linda, mi profe de literatura me hizo acordar, me hizo memorizar esas líneas, bueno, todo el poema y esas líneas. Y siempre eran como una carta debajo de la manga para una chica que me gustaba o algo, entonces se firmaba y se ponía eso así. Pero no fue sino hasta hace algunos 2 meses atrás que por otros asuntos me puse a leer y me di cuenta que ese poema que yo había leído, de donde estoy citando estas líneas, era escrito a Dios y no a una chica. Y no solamente eso, sino que enfatizaba aún más el punto que quiero enfatizar y con el cual quiero finalizar. Les leo el poema, entonces. Escuche, por favor, lo que dice. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y encarnecido, y el ver tu cuerpo tan herido, tus afrentas y tu muerte. Lo que me mueve es tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Y luego vienen las líneas clásicas. Señor, no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero en ti no lo esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Las recompensas ni nada es lo que nos trae un amor por Dios. La salvación es más que suficiente. ¿Cuántos de nosotros podemos realmente decir eso esta mañana? Solamente está en nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Dios, en verdad reconocemos que fabricamos y hacemos ídolos de todo. Y con razón tú dijiste, y uno de los primeros mandamientos y las cosas que nos mandaste hacer es a no fabricar ídolos de todo lo que haya sobre este mundo, en el cielo, debajo de la tierra o incluso en nuestro podrido corazón. Esta mañana, Señor, queremos reconocer, como tú dijiste, querido Señor Jesús, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. No, Señor. Te agradecemos por esas cosas que nos has dado, sí. Te agradecemos por los amigos, por la familia, por un carro viejo o nuevo, por una casa, por una iglesia. Te agradecemos por lo que tenemos. Pero te pedimos, Señor, esta mañana que nada de eso nos impida verte realmente a ti. Que los regalos, las recompensas, que lo que nos das, nunca ofusquen al dador de esas recompensas. Todo esto te pedimos y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús.